Dios le bendiga. ¿Todo bien? ¿También? Qué bueno. Vamos ahora rapidito entonces para introducir el estudio de hoy y seguir entonces en bendición. Oremos. Señor, te damos gracias por este día y gracias por la nueva bendición de estar aquí de nuevo en tu casa. Te pido que nos bendiga. Siempre te pedimos cuando estamos aquí en tu casa que nos ayudes a amarnos más como hermanos, nos ayudes a vivir más en santidad y a ser más como tú en todo, Señor. Sabemos, como siempre, escudriñando la palabra y a la misma vez entendiendo que tenemos que vivirla más siempre. Te pido que sigas cumpliendo este deseo en nosotros, sigas cumpliendo también tu voluntad en todo, en las peticiones que tenemos del templo nuevo y tantas otras cosas, Señor, nuestras situaciones personales, que nos sigas guardando en eso. Te pedimos también ahora que nos ayudes en este estudio, ayúdanos a entender tu palabra y a crecer mutuamente en ti, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amén, hermanos. Pues comenzamos. Hoy vamos a estar de nuevo continuando en el Sermón del Monte, Mateo 5, 13 al 20. ¿Alguien se recuerda algo que aprendimos la semana pasada? Algo del Sermón del Monte, qué cosa, por lo menos una cosa importante que hayamos aprendido. Amén. Sí, Pablo. La bienaventuranza mencionaron exactamente. Sí, hay un micrófono ahí, me imagino, ¿no?
Sí.
Ah, ok. Sí, para que se escuche, entonces graba en línea. Se pusieron tímida ahora. ¿Alguien más? El tema, por ejemplo, en a tono con el tema del título del libro, que habla de ser distinto, pues lo que estamos hablando, por ejemplo, es las incongruencias, las diferencias entre lo que Cristo enseñaba como la interpretación de la ley y la interpretación de la ley que le daban comúnmente los judíos y también la interpretación de la vida que da el mundo. Por ejemplo, como el Señor hablaba tantas veces de que si te dan en la mejilla pon la otra, pues eso no es como piensa el mundo. O sea, el mundo es, me la hace, el que me la hace me la paga, y tantas otras cosas. Vimos para repasar nada más que dice, por ejemplo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Por ejemplo, ese punto fuimos mucho alrededor de eso y cómo el creyente va a padecer persecución, porque la palabra tantas otras veces, vamos a estar viéndolo un poco de nuevo hoy, pero en Primera Pedro especialmente, habla tanto de que debemos estar sentir honra por ser perseguidos por la justicia. Entonces dice, pues si sufrimos como malhechores, si sufrimos haciendo maldad, pues ¿de qué vale? No tiene ningún punto. Y entonces tantas otras cosas como hablábamos, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, yendo en contra de lo que es el pensar del mundo. Saber que la tiene mal, sigue mal. Es lo que piensa mucho del mundo, ¿sabes? Para el Señor es diferente. Y vimos pruebas de la palabra a favor de eso, como Romanos 8:28, y tanto otro. Entonces hoy seguimos en esa línea y ahora vamos a estar hablando más de la influencia del cristiano. No solamente las diferencias de vida, sino la influencia del creyente en el mundo, que es Mateo 5, 13 al 20. Entonces el tema de hoy es que el creyente está llamado a dar buen testimonio. Y Dios también le pedirá cuenta por su carácter aquí en la tierra. Eso estamos viendo con el mensaje de hoy, que es la sal de la tierra y la luz del mundo. Y entonces la ley, también vamos a estar hablando hoy un poco. Entonces pues, como dijimos, estamos continuando el Sermón del Monte, donde Cristo entonces expone la ley, por decirlo así, pero de la manera que Dios quiso que se cumpliera. Por ejemplo, toda esta, no la letra, sino lo que él llamaba el espíritu de la ley. Que tantas otras veces, por ejemplo, vimos el ejemplo el domingo pasado, que Cristo regañaba a los fariseos, diciendo que ustedes diezman la menta, ustedes diezman el comino, ustedes diezman tantas cosas, pero se le olvidó incluir la justicia, la misericordia y el amor. Entonces dice, era necesario que mantuvieran aquello sin dejar esto. Que era como que todo, y tantas otras, Osea 6:6, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que los holocaustos. Y por ejemplo, cuando Samuel regañó a Salomón, que fue allá al reino de Agag, y trajo todos los corderos aquellos, él les regaña también, que si el Señor quiere, ¿qué quiere más el Señor? ¿Sacrificio o quiere obediencia? A Saúl le hizo juicio de esa forma, y tantas otras partes también, que Cristo habla, por ejemplo, que la ley es severa, pero entonces la ley tiene que ser implementada con misericordia. Algo, por ejemplo, que no se hizo en el caso que vemos en la Biblia muy famoso de Juan 8, que traen a la mujer adúltera, que por la ley se supone que esa mujer muriera. Pero entonces Cristo le da misericordia viendo el aspecto de que cómo era que la gente, los judíos, se aprovechaban de la ley para lo que le convenía. Entonces la querían condenar a ella, pero aparentemente al hombre no lo querían condenar, por ley también se supone que muriera él. Y en muchas otras cosas ellos rompían la ley, y la palabra dice que para cualquier ley, no importa de adulterio, o sea, mandaban unos que hubiese muerte, pero en realidad la palabra dice que el que no siguiera todas las letras de esta ley ciertamente morirá. O sea, solamente por morir, pues, de acuerdo a la verdadera ley de Dios, uno merece el pecado de uno, que el pecado produce muerte. Por ende, pues, ellos no veían eso. Ellos veían, pues, hay estas leyes, hay estas cosas, esto es lo que hay que seguir. Entonces, pues, Cristo aquí interpretaba el verdadero Espíritu, Él siendo quien hizo la ley. Cristo siendo Dios también, Él lo hablaba tantas veces. ¿Quién fue el que hizo la ley? Entonces, vamos a empezar con Mateo 5:13. Quisiera que alguien valiente lo leyera. Y comenzamos con el estudio de hoy. Tío Jimmy, y después Juan, para la próxima. Ya está en fila.
Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres.
Amén. Vemos entonces, Cristo da mucho en lo que cuando él hablaba, daba mucho, hablaba, usaba mucho metáforas, usaba mucho las parábolas también, cosas simples para ayudar a personas a entender temas espirituales complejos. Y entonces, lo que él pone como idea, dice, nos trae a mano, Cristo nos trae como una incongruencia, como la sal no puede ser salada. Se ha hablado mucho, pues, de cómo era la sal en esos tiempos, que no era muy pura. Entonces había un momento que tú podías estar usando una sal y se quedaba insípida, porque habían impurezas en la sal. Y eso también, teniendo en mano nosotros, claro, ese entendimiento histórico, pues es más fácil entender cómo es, pero también esa alusión. Pero a la misma vez, Cristo, pues las cosas que él decía eran cosas espirituales, que tienen una realidad que es mucho más de la realidad histórica, que todavía cae hoy, ahora, y sigue teniendo el mismo efecto, como la sal no puede ser salada. Era como que, pues es como decir, como el agua no puede ser mojada, ¿sabes? Quizás si hacía ese ejemplo, pues era más como que todavía más fuerte. Y entonces esa realidad que nos deja es que un cristiano debe influenciar a los demás. Como sabemos que la sal se usaba en esos tiempos para preservar, y todavía hoy día se usa para tantas cosas, y la sal da sabor, por eso es que se usa la alusión, la sal da sabor a las cosas, o sea, las influencia de una mejor forma. Y entonces, y también reteniendo su santidad, porque la sal preserva las carnes. La sal, entonces, en esas dos alusiones que Cristo también habla con nosotros, la sal, que la sal preserva las cosas, como que eso alude a lo que es la santidad, a estar preservado para Dios. Y entonces la sal también influencia, y también, como te digo, la sal purifica. La sal, antes, cuando no había, a veces usaba vino también para el alcohol, pero muchas veces también, hoy día todavía a veces se usa, pero la gente prefiere el agua oxigenada y esas cosas. Cuando te das un tajo o algo, tú te echas sal y te limpia, te mata las bacterias, y también te seca el área, que es muy bueno a veces para que no supure tantas cosas, ¿sabes? La sal también purifica y limpia. Y vemos esa alusión, cómo es que, pues, cómo eso tiene que ver con la santidad limpia. Y también la santidad duele, ¿sabes? El tener que vivir como el Señor pide, muchas veces es difícil cambiar. Entonces, es algo, la cura de Dios, por decirlo así, la forma en que el Señor nos ayuda, a veces duele. Porque el Señor tiene que pulir a uno, el Señor tiene que cambiar a uno. Y duele porque uno tiene esa llaga del pecado de uno. Entonces tienes que esperar como que el Señor te sane. Entonces también en eso hay tantas formas que la sal alude a cómo debe ser el creyente. Entonces también algo que vamos a estar viendo adelante unos versos, yo creo que tengo aquí, que es sobre Cristo nos habla sobre dar fruto. Ahí en Mateo, en Juan 15, 1 al 2, quisiera que alguien leyera. Ah, exacto, Juan. Juan leyendo en Juan 15, 1 al 2. Juan 15, 1 al 2. También está en la pantalla, si lo quiere, si lo desea ver mejor ahí y lo ve bien, pues estamos como usted quiera. Exacto. Porque como dice ahí, es interesante, dice el, este... Dice que todo pámpano que no lleva fruto lo quitará. Eso nos recuerda la parte que dice que ¿de qué sirve la sal si ya no es salada? Sirve para botarla. ¿Para qué tú vas a usar un bloque de sal que no sala? Es como que pues... es como tener un pote de adobo que no sazona. Como que... Pues, un adobo soso. ¿Tú te imaginas eso? Un adobo Goya que esté soso. Exacto. Sí, eso es exacto. Que él pasa por la higuera, entonces la higuera tiene hojas, nada más. Entonces no tenía fruto, tenía mucho show. Eso también es la alusión espiritual, esa parte. Tenía mucho, estaba bien frondoso, bien grande, bien lindo, como que apariencia, se puede decir como si fuese una apariencia de obras, una apariencia de cosas, pero realmente lo que el Señor nos pide a nosotros es frutos espirituales. Vamos a estar viendo también la parte de Romanos 12, 1 al 2. Y hay tantas otras partes que Pablo exhortaba a la congregación, decía que estén en santidad para que puedan tener frutos, sacrificios espirituales para Dios. No sacrificios físicos, el Señor, eso va a ser evidencia. Como te digo, un sacrificio físico, una obra física, muchas veces va a ser evidencia de una realidad espiritual en tu vida, de un cambio de fruto en tu vida. Pero lo que pide el Señor específicamente es lo espiritual, un cambio de ser. Tampoco, tengamos cuidado también de no hacerlo tan esotérico, no es algo de que... Como han hecho también otros problemas, otra gente que dicen, ah, pues yo adoro al Dios con la mente, pero con el cuerpo hago lo que me da la gana, que no es eso. Ahí, ¿sabes? No es, ¿cómo te digo? Confunden la gimnasia con la magnesia. Pero lo que pide es eso, es el fruto. Entonces vemos también esa alusión con la sal, vemos también lo mismo con el fruto. O sea, se espera de la sal que haga algo. Se espera también del cristiano como un árbol que dé fruto, que no esté seco. Y entonces un tema relacionado que quisiera dar es que también en nuestro llamado a la santidad, en nuestro llamado también en la influencia, está el llamado a predicar a los demás. Pero como digo, también el fruto tiene que ver con la santidad y conseguir la voluntad de Dios. Entonces viendo, por ejemplo, el ejemplo de Cristo, siempre que Cristo iba, Cristo siempre estaba orando en todo momento. Tú veías, Cristo estaba siempre buscando la voluntad del Padre. Había momentos que Cristo... predicaba y estaba adelante y testificaba, y había momentos que Cristo callaba, había momentos que Cristo iba y hacía milagros, y había lugares, por ejemplo, en, no sé si fue el mismo Nazaret, que él mencionaba que él no había hecho muchos milagros, dice, porque la fe de la gente allí no lo permitía. Él estaba en todo momento siguiendo el camino del Padre, como que había momentos que él tenía que hablar y había momentos que no tenía que hablar, y en todos momentos era de bendición a Dios. Por ejemplo, cuando él estaba delante de al final, cuando lo estaban enjuiciando en el, se me olvida el nombre del lugar, Sanedrín, ante el Sanedrín, ante el Sanedrín, disculpen, él no dijo nada. Prácticamente fue literalmente nada, incluso ante Pilato, es lo que le dijo, eres tú el rey de Israel, él le dice, tú lo dices, pero no le dijo absolutamente nada, porque ya le había dicho todo lo que tenía que decir. Entonces eso hemos hablado también en otros estudios, también en otras predicaciones, cómo es que debemos estar atentos a la voz de Dios en cómo debemos influenciar a los demás, en cómo debemos testificar del Señor. También hay otras palabras escritas, como digo, esto no es una excusa para decir, ah, no, yo nunca hablo del Señor porque el Señor no me ha llamado para eso. Eso tampoco funciona. Porque la palabra también dice, siempre estemos preparados, dice, para dar una explicación de nuestra fe cuando se nos pregunte y tantas cosas. Pero como hemos dicho, siempre, de nuevo, debe ser bajo la voluntad de Dios, porque uno debe evitar tratar de meter la voluntad humana de uno, querer cambiar a la gente antes de que Dios los cambie. Y querer como que uno... obligar a la gente o a uno mismo, hermanos de uno, en la fe y eso, antes de permitir como que el Señor obre en ellos, y entonces llega el momento, porque a tantas cosas, ¿sabes? Cristo era igual, tuvo que esperar, bueno, Cristo mismo, otro ejemplo que damos, no salimos mucho del tema, pero Cristo mismo fue hasta los 30 años que comenzó el ministerio, y él estuvo todo ese tiempo, ¿no?, trabajando, ¿sabes?, ayudando a la familia, me imagino, tuvo también un propósito, como que cumplió, por decirlo así, su propósito terrenal en cuanto hijo natural de María y hermano de su familia, en que proveyó, porque vemos que desde joven bastante estaba muerto José, y pues en esos tiempos no había seguro social, no habían pensiones, no había nada de esto, y ellos eran de una familia pobre. Por ende, pues él estuvo todo ese tiempo preparando, y entonces llegó un momento que ya parece que la podían ayudar los hermanos de él, que eran más jóvenes que él, siendo el primero, y entonces él comienza su ministerio, ¿sabe? Todo momento era esperando lo que Dios tuviese, y aún él muriendo en la cruz, le relega, por ejemplo, la responsabilidad de cuidar a su mamá, se la da a Juan. Él le da como que, pues, hijo, es aquí tu madre, y madre, es aquí tu hijo. O sea, en todo momento, siempre cumpliendo su llamado espiritual, y también como hombre, pues, cuidando también de los que estaban alrededor de él y manteniendo todo su control. Y entonces lo que dije, pues, igualmente tenemos que estar siempre pendientes. Como también di el ejemplo, por ejemplo, Pablo no salió a predicar a los gentiles hasta que el Señor lo llamó. Mientras tanto, sí estaba de bendición en su iglesia. Vimos que está como teniendo estática esto. Parece que quizás la batería el preamp se está echando. Él estaba en Corinto, porque vemos en Hechos, si no me confundo, Hechos 13, dice, había en Corinto, en la iglesia de Corinto, dice, habían profetas y maestros. Entonces habla esa parte que el Señor llama, dice, apartad para mí a Pablo y a Bernabé. O sea, él estaba allí de bendición en su iglesia, lo más seguro estaba enseñando tantas otras cosas, pero no, él no salió a predicar a los gentiles hasta que el Señor específicamente lo llamó para eso. Pero igual, como dije también, Dios no nos pide que no nos avergoncemos de él al testificar. Y nos pide que siempre que alguien tiene algo que preguntar, y siempre que vemos que el momento es oportuno para testificarle al Señor, pues debemos hacerlo con fe. Y eso sí, eso es prácticamente todo. Yo creo que aquí tengo otro versículo, o si no, seguimos. Y entonces quisiera que alguien leyera Romanos 12:1-2, que nos habla también de cómo es el dar fruto y lo que es la santidad. Clara. Y después Pablo, sí. O si tienes un comentario también puede. Ok.
Romanos 12:1-2 dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Amén. Ahí vemos más también esa relación entre lo que es rendir fruto, en lo que es dar fruto, y entonces estar pendiente a lo que es la voluntad de Dios. Él habla de eso, que estemos pendientes a no conformarnos a este siglo, no ser como no ser como el mundo, y entonces así ver, comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. También vamos a estar viendo otras partes de Pedro, primera Pedro, que habla de eso también. Entonces dice eso, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, el culto como que uno decide, uno trata de decir eso con la mente, es lo que está diciendo, es nuestro culto racional. Quizás también ahí yo creo que está haciendo alusión que hay formas que uno también, hay partes que dice que uno adora al Señor como si fuese por el Espíritu. O sea, esa parte, no vamos a montar ese tema ahora, pero en primera Corintios 12, capítulo 12, capítulo 14. Pero entonces lo que dice es que nosotros tenemos la decisión, claro, el que nos ayuda es el Señor, pero tenemos que tomar la decisión de ser santos. Entonces eso es nuestro sacrificio racional, por decirlo así, eso es nuestro culto racional, es siempre tratar de crecer en disciplina para honrar al Señor en santidad y no estar satisfagando, como dice otra parte, no satisfagáis los deseos de la carne, es lo que nos habla. Y vamos a seguir con el tema, si alguien también tiene comentarios pueden añadir. Pero vamos a seguir más de lleno en el tema de los próximos versículos. Mateo 5, 14 al 16. Pablo, que estaba en fila para leer, puede leerlo.
Esta es palabra del Señor y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Si así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios bendiga esta palabra. Y hago un comentario, ¿verdad? Hago un comentario acerca de esto. Bien claro dice ahí, nosotros somos la luz del mundo. Y como tal debemos de alumbrar a los demás. Debemos ser ejemplo. Nosotros los cristianos, a aquellas personas que no conocen del Señor, debemos de llevarlo al camino, porque Cristo es el camino y es la verdad y es la luz. Y así nosotros debemos de a la persona que no conoce del Señor, pues alumbrarle el camino para que ellos sepan que somos, el cristiano es diferente al que no conoce del Señor. Y por esta razón, pues, nos distinguimos, ¿verdad?, el cristiano. Y también debemos hacer buenas obras también, porque las obras no salvan, pero van junto con cuando uno hace la decisión de seguir a Cristo, va junto con el cristianismo.
Amén. Incluso lo que el ejemplo que da Cristo aquí, pues él primero da unos ejemplos prácticos, como que, bueno, primero menciona y dice, vosotros sois la luz del mundo, y entonces una ciudad que está sentada, que está abierta a los demás, que está alta en un monte, no se puede esconder. Pero entonces dice, ni se enciende una luz, tú no prendes una luz y la pones debajo de la mesa, o la pones debajo de una sábana, sino que la pones donde más acceso de la luz. Eso es lo que está hablando también, eso nos recuerda a otras partes también, que es a la diferencia del cristiano. No solamente como que hay cosas que ya tienen un propósito, y tú les das, es lo que está haciendo el argumento lógico de él, es que, por ejemplo, la luz tiene un propósito. Tú pones la lámpara, en esos tiempos era la lámpara, y tú la ponías en un lugar donde más alumbre, porque para eso era su propósito. Entonces, la alusión que él hace es que el Cristo, Dios nos ha llamado con un propósito. Entonces, ese propósito es siendo lumbreras del mundo, pues entonces, ¿cómo vamos a esconder esa luz que el Señor nos dio para dar a los demás, siendo reflejo de Cristo mismo? Y por eso dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Porque viendo, vamos a estar viendo otra parte, si no me confundo, en Primera Pedro, que él menciona, que dice que es necesario como que ustedes mantengan buena vuestra manera de vivir delante de los gentiles, para que, menciona, estoy parafraseando, como que pues ellos pueden hablar mal de uno, ellos pueden blasfemar, pero dice que al final dice, glorifiquen a Dios al ver vuestras buenas obras en el día de la visitación. Como que al final de los tiempos, cuando no puedan mentir sobre lo que tú hagas, se den cuenta, oye, es verdad, como que no tienen nada de decir en contra de uno, porque uno no les dio mal testimonio, uno no les hizo la maldad, sino que uno demostró que uno fue comprado por un precio y que uno tiene una diferencia en la vida de uno. Lo cual muchas veces fallamos en eso, es la realidad, eso es lo que tratamos de editar, y eso es lo que también explicamos a los demás, obviamente, porque aún siendo comprados por Cristo, pues no somos santos, como lo llama la palabra, pero no somos perfectos todavía. Dice la palabra, hay otras partes también, dice que todavía no hemos sido perfeccionados, y dice todavía como que no lo podemos ver, dice, pero confiamos que en un día lo vamos a ver tal como Él nos ve a nosotros, ¿sabes? Eso lo dice en Primera de Juan. Tú sabes, tantas cosas que nos falta todavía por crecer, pero entonces, aún así, sabiendo que somos imperfectos, debemos siempre buscar para ser más perfectos. Como también más tarde habla aquí en el Sermón del Monte, dice, sed perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. O sea, sed completos para el Señor. Y entonces, es muy importante eso del testimonio. Eso es lo que estamos hablando hoy, el testimonio ante los demás, ante los mismos cristianos también, ante los hermanos de uno, a veces uno puede hasta fallarle más a ellos por el hecho de que uno los conoce. Porque a veces, sí, a veces uno, a la gente por fuera, a veces le puede tener más respeto por vergüenza quizás de que no los conoce, que a veces hasta, como pasa con los familiares muchas veces, uno le pelea a veces a los familiares de uno porque se ve todos los días esas cosas, y quizás al jefe uno no le hablaré así. O incluso al de la calle, porque tú sabes que quizás te puedes buscar un puño, una bofetada u otra cosa, ¿verdad? En la casa tú sabes que quizás pues, quizás el hermano, quizás pelean algo así, pero no pasa nada. Pero en realidad no es muy bueno eso, porque estamos siendo a veces peor con las personas que están cerca de nosotros que con la gente de la calle. Por nada, literalmente. Tío.
Quería leer un pasaje bíblico que complementa lo que estás mencionando en Santiago 2, pasaje que todos conocemos. 2:14 al 18 dice: Hermanos míos, ¿de qué provecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras.
Amén. Y eso es algo que... ¿Ya terminaste? Okay. Eso es algo que es muy necesario entender, porque como estuvimos hablando ahorita, el fruto, el Señor nos pide, y también otras porciones Pablo pide que mantengamos nuestra santidad para rendir fruto espiritual. Pero como también estamos viendo ahí, muchas veces ese fruto espiritual, el hecho de que cambia, por ejemplo, el amor es un fruto espiritual, pero se expresa en acciones reales y se expresa o en cambios reales. El hecho de amar a Dios se expresa en la santidad. Se expresa en que tú te apartas de las cosas que no agradan a Dios y tratas de acercarte a las cosas que sí le agradan. La fe se expresa en que muchas veces no es más difícil, si tienes mucha fe, que las emociones tengan control de ti cuando las cosas van mal. Cuando las cosas van mal, si tú tienes fe en el Señor, tú confías, como vemos también Romanos 8:28 y tantos otros versículos que hablan de que todas las cosas ayudan a bien para aquel que está llamado al servicio de Dios. Aunque hayan cosas que pasen mal, pues todo al final el Señor te tiene en bendición. Y entonces cuando tú ves eso, es como decir que tú tengas un seguro de una casa o de un carro, ¿sabes? Igual cuando te chocan o te roban la casa, es una experiencia mala. Pero el seguro te ayuda a recobrar todo eso. En una forma, la fe funciona. Quizás no es la mejor comparación, pero lo que quiero decir es que muchas veces la fe, cuando te pasan cosas malas en tu vida, la fe te ayuda a confiar en el Señor. La fe te ayuda a no dejarte en tu humanidad viendo lo que tú estás pasando ahora y entonces desesperarte, volverte loco porque las cosas están pasando mal en este momento. Como tú sabes, que como dice la palabra también, que Cristo hablaba de la palabra de que hace la casa sobre la roca. La roca siendo Cristo, y también como esa fe, pues, que te mantiene ante las adversidades de la vida, pues tú te mantienes fuerte. No estás tambaleando por tus emociones o tu miedo. Como habla también la palabra, que el miedo es el opuesto de la fe. Y entonces, como estamos diciendo, todo, tantos otros frutos, la paciencia también se exhibe al que, en vez de pasar coraje por personas, pues tú controlas ese coraje, tú confías y tú esperas en lo que el Señor va a hacer. Tantas otras, todos los frutos se expresan de una forma, es un fruto espiritual, pero se expresa de una forma visible en muchos casos. Entonces, en primera de Pedro 2, 11 al 12, quería leer, dice: Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Y esa era la parte que estaba aludiendo ahorita, que dice, pues, puede ser que murmuran ahora de nosotros como malhechores, y se están murmurando de las cosas que nosotros hacemos, pero en el momento de la verdad, al tú haber hecho lo correcto, pagar bien por mal, o simplemente siendo misericordioso, siendo amoroso, pues va a crear una diferencia. También Cristo hablaba, hay otra parte aquí en el Sermón del Monte que dice que entonces cuando tú haces las cosas, cuando tú pagas bien por mal, dice: ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. O sea, como que la misma maldad de la persona, en muchos casos, va a ser su propio juicio, la maldad. Porque uno, si le hicieron mal a uno, eso es lo que hacía Cristo. A él le hacían mal y él lo que hacía era bendición, ¿sabes? A él lo querían matar, y incluso el sacrificio del de muerte fue el mayor pago, o sea, fue la mayor bendición para todos que quisieron aceptarlo. Pero entonces él era todo eso, era la gente haciéndole mal y él pagando por bien, pagando. Y dice que aquí tenemos también otro versículo, yo creo que dice que él no tomaba las cosas en su mano, sino que él dice que encomendaba las cosas al que juzga justamente. Aquí, en 1 Pedro 2:23, también estamos en la misma porción, dice, hemos visto, dice, Hemos visto el ejemplo que nos dejó Cristo, que quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y en eso también, como estábamos hablando la semana pasada, el creyente está llamado a ser distinto. El creyente está llamado a exhibir el fruto del Espíritu. Está llamado también a hacer esa diferencia, a demostrar que hay algo diferente, que no solamente es que pues yo estoy en la iglesia ahora y pues me gusta esas cosas, o como mucha gente ve la iglesia, porque uno ve tanto mal ejemplo a veces de personas que se hacen llamar líderes de la iglesia, personas que están en la iglesia, uno mismo puede fallar en ese punto, pero que por el mismo testimonio se daña el nombre de los creyentes. Y eso es lo que Cristo siempre quería, como que recordar, mira, tienen que mantener el testimonio, tienen que vivir bien, no solamente para mí, no solamente con los hermanos, sino también con el mundo, para demostrar que realmente hay una diferencia. Y yo quisiera también que alguien leyera 1 Pedro 3, 8 al 9, que también nos habla de este tema. Pedro habla mucho, en esa primera epístola de Pedro, habla mucho eso del vivir del creyente y otros temas también importantes espirituales. 1 Pedro 3, 8 al 9, ámbar.
Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición.
Amén. Siempre habla de eso, del llamado, como también vimos la parte de la que habla aquí en el Sermón del Monte. ¿Cómo es que la luz es diferente? Pues el Señor nos ha llamado a algo diferente. Por ende, deberíamos demostrar esa diferencia en nuestras obras. Y entonces también nos habla, podemos decir tantas partes, como dice también, dad por gracia lo que por gracia habéis recibido. Hay otras porciones que también hablan de la Escritura, que mencionan que, ¿cómo uno va a esperar que Dios perdone a uno si uno no perdona a su hermano? Juan habla, ¿cómo es que el que dice que yo amo a Dios, pero no ama a su hermano? Y sabemos lo que implica todo lo que es amar. La palabra dice también, Cristo dijo, yo creo que lo tengo más adelante, que toda la ley se cumple en dos mandamientos. Dice, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y con todas tu corazón también, tu espíritu. No me acuerdo, son tres cosas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, de esto depende toda la ley y los profetas. Y también hay otra parte que Juan dice eso, en esto se cumple la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque claro, el que no ama, pues no le roba al hermano, el que ama no miente al hermano, el que ama no hace trampa, el que ama no se aprovecha, porque siempre, el pecado siempre nace de egoísmo o de ignorancia. Nace del egoísmo, por ejemplo, cuando tú robas, pues tú piensas que tú, pues él tiene más dinero que yo se lo robo porque yo merezco, él no merece ese dinero, eso no, ¿sabes? Eso no viene al caso, en realidad. Cuando tú amas a la persona, pues tú, y cuando amas a Dios, tú entiendes, pues el Señor me ha dado a mí, gracias al Señor, yo tengo lo que tengo y pues alguien puede tener más que yo, y eso no es malo, alguien puede tener menos que yo, y eso no necesariamente es malo tampoco, porque el Señor le da a cada uno lo que en ese momento él desea. Por ejemplo, hay creyentes que pueden estar en abundancia de dinero y hay creyentes que pueden estar en pobreza. Y no quiere decir que uno está en más mayor bendición que otros, porque como dice también en Santiago, habla mucho que a veces la riqueza, también habla en Proverbio, yo creo que es, que dice como que el rico no duerme. Dice, por miedo como a perder el dinero. Dice, pero el pobre duerme sosegadamente, ¿sabes? Duerme porque sabe, pues, no tiene más que perder, tiene el Señor que lo sustenta. Entonces, pues es más fácil confiar en esa forma. Pero que vemos eso, cómo es que el que ama, por ejemplo, también el que ama, pues no va a estar comparándose con los demás. Y el que ama no va a estar calumniando a los demás. Muchas de esas formas son egoísmo, que uno trata de creerse mejor que el demás, creerse más santo que el otro, por ejemplo, comparar, y uno se justifica en vez de buscar que Dios mismo, cómo yo me comparo con Dios, esa es la verdadera comparación, cómo yo me comparo con Cristo, con lo que sea Cristo. Y entonces en esos momentos uno se da cuenta que uno siempre va a estar más abajo de la talla. El Señor nos puede ayudar a llegar, porque como dice también la palabra, nosotros estamos llamando, el Señor nos está santificando para ser más como Él. Eso no vamos a entrar todo en el tema ahora, pero por ejemplo, como habla en Hebreos, que somos coherederos con Cristo y tantas otras cosas, y que dice que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos a nosotros. Pero como vimos, entonces toda la ley se cumple en el amor. Entonces toda la influencia, dando el tema hoy, toda esa sal que tenemos que hacer para el mundo, toda esa luz que tenemos que hacer al mundo, se expresa en el verdadero amor. No tan bien como el mundo expresa el amor. Por ejemplo, el amor hoy muchos lo hablan en los medios, que es pues dejar a la gente hacer lo que le da la gana. Dejar a la gente pues que haga lo que le da la gana. Si la persona quiere dejar perder su vida, pues tú eres su amigo, pues déjalo, porque love is love, como dicen. Pero en realidad el amor verdadero, por ejemplo, es como el amor del padre al hijo. Cuando el padre ve que el hijo está yendo por el mal camino, lo regaña. Lo regaña, o le da fuerte, lo que sea, para... Y muchas veces duele para el padre, ¿sabes? El hecho de regañar al hijo, el hecho de herir al hijo para evitar que vaya por el mal camino, pues le duele. Pero el fruto que da eso, cuando funciona, pues es mucho mejor que no haberlo castigado y dejar que el hijo se pierda, ¿sabes? El verdadero padre que ama a su hijo, pues va a instruirlo por el camino, no va a dejarlo que haga lo que dé la gana, porque el hijo muchas veces no tiene la experiencia ni tiene la sabiduría para tomar la buena opción, para tomar la buena opción de servir al Señor, como también nos habla, dice la palabra, que dice pues, la necedad está en la mente del hijo, dice, pero la vara la apartará de él. Vemos todo eso. Entonces, ¿alguien tiene algún comentario, pregunta que quisiera añadir también? Vamos con el resto de los versículos también, porque para seguir con todo el tema y tener todo el contexto. Pero si alguien quiere añadir, me dicen.
Maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Que eso habla bien claro también, que nuestro testimonio es bien importante. No debemos recostarnos de que nuestro testimonio es lo único que debe predicar a las personas, ¿verdad? Pero siempre tenemos que estar bien pendientes, que si no tenemos la oportunidad de poder en un momento hablarle a alguien, que nuestro testimonio hable más fuerte que nuestras propias palabras siempre, y que nuestra predicación siempre vaya sustentada con el testimonio nuestro. Que eso yo creo que ahí que se resume más bien lo que somos, el luminar de las personas en este mundo de tinieblas.
Exacto. Y también algo que me recuerdo ahora, que Cristo también mencionaba mucho, y también vemos en el resto de la Escritura, cómo es el hecho de recordar constantemente el llamado que tenemos. Porque, por ejemplo, como habla en Pedro también, vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros leemos eso y suena bien lindo, pero muchas veces cuando pecamos nos damos cuenta que no entendemos eso 100%, porque si de verdad entendiéramos que somos el real sacerdocio de Dios y somos esa nación santa apartada, tendríamos, por decirlo, más temor de Dios, tendríamos más temor de fallarle, porque entendemos que realmente hemos sido comprados por precio. Y eso, claro, lo entendemos, pero muchas veces cuando fallamos nos damos cuenta que realmente... En esos momentos negamos a Cristo, ¿saben? En esos momentos estamos poniendo nuestras necesidades, lo que nosotros creemos que es mejor para nosotros, que lo que Dios sabe que es mejor para nosotros. Entonces hay muchas porciones que Él recuerda, aquí mismo cuando nos recuerda dice, vosotros sois la luz del mundo. Si realmente en todo momento lo pensáramos, pues quizás no fallaríamos tanto delante de Dios y delante de los demás. ¿Querías añadir en eso?
Yo quería decir que...
No, para que se grabe mejor.
Okay. Pues yo lo que quería decir era, pensando más acá, ¿ves? Un poquito, estabas hablando mucho de obras y en cuanto a lo que testifica el mundo, pero que cada una de esas cosas va de la mano. Y como yo le he estado hablando con los muchachos, y algo que Dios lleva dando, por lo menos a mí duro, desde el 2015, es todo reír alrededor de la relación de uno con el Señor. O sea, usted no pretenda que las cosas buenas le salgan así porque sí, porque verdaderamente usted no está llamado a hacer cosas, o sea, usted naturalmente no hace cosas buenas. Y siempre me da duro a mí, o sea, porque yo tengo que ser sal, tengo que ser luz, pero todo eso se mide con la calidad, como quien dice, o con el tiempo que yo pase con el Señor, cuánto yo me comunique, pues naturalmente, o sea, uno va retirando la naturaleza vieja que uno tiene y uno va pues poniendo cosas nuevas. Y cada una de las cosas que José Luis está hablando, o sea, no estoy diciendo en ningún momento que está mal y todo, pero muchas veces tengamos cuidado de no caer en que los cristianos hacen esto, no hacen lo otro. Estamos comprometiéndonos con valores, estamos comprometiéndonos con acciones, y entonces se nos olvida que la raíz verdadera de que ocurra o salga a la luz todo esto, todo este testimonio, está escondida tras bastidores por el tiempo que yo paso con el Señor. Y esa es la parte como que quisiera estresar un poco, porque yo entiendo que las horas, todo, la sal, la luz, a lo que seamos llamados, todo eso es súper bueno. Y uno, si uno se puede pensar, es como todo. Uno aprende a tocar guitarra, pues uno practica y uno puede ponerse una máscara y uno puede actuar como cristiano. Pero si verdaderamente detrás de las escenas uno no está pasando tiempo con el Señor, pues uno lo que está montando es como un show, un embuste.
Claro.
Y uno no quisiera en eso. Y se lo digo porque he leído bastante y uno piensa que los cristianos de los 50 eran mejores y en los 60 eran peores, pero muchas veces era que eran personas comprometidas con valores. Antes tú podías ir a la calle y tú pensabas que todo el mundo iba para la iglesia porque según daban el buenos días, todo era, tú sabes, era como que los valores y la moral estaban más altos. A medida que el tiempo ha pasado, pues obviamente pues las cosas se empeoran. Pero de que a la gente le está rara ver personas que cristianos, muchas veces, y cuando un cristiano genuino le choca más porque dice, ¿de dónde? ¿Cómo? Porque no es natural ya. Pero muchas veces que Dios pone eso en su corazón. Y también, pues, uno o puede caer en que Dios hace la obra verdadera y uno, por lo tanto, cumple lo que Dios dice en su palabra, o uno puede actuarlo. Así de sencillo. Y eso era lo que quería notar, claro, verdaderamente, porque lo digo, obra es bueno y todo, y es testimonio, un ejemplo, y tú tienes que estar respaldado por tu testimonio, pero que, como el que canta, que sea de corazón, como el que predica, que lo haga para el Señor, pues todo eso, pues también, cada cosa que debemos hacer, el porqué. Y el porqué es la relación mía con el Señor.
Exacto. Es que hay muchas cosas que se pueden sacar de ese tema, porque, por ejemplo, eso es lo que mencionamos con lo que la palabra llama que rindamos fruto, fruto espiritual, ¿sabes? El fruto espiritual nace de una relación con Dios, ¿sabes? Como vimos en el tema que dice Juan 15, que Cristo dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. O sea, la única forma que uno da fruto, como dice bíblicamente, es estando pegado a Cristo. Estando en una relación íntima con Él es que damos fruto. Y claro, como estaba mencionando Nelson, el testimonio importante, pero exacto, es importante evitar de que sea una fachada, que sea una máscara, sino que sea realmente algo que sale de la relación genuina con Dios. También otra cosa que vemos en la Escritura es que el Señor puede, el Señor usa a quien quiere usar, y muchas veces hasta de la persona que, hasta aún de alguien que no cree, alguien que no está siguiendo al Señor, dice que el Señor hace hasta las piedras predicar. Pero en muchos de los casos, muchas veces como que lo que tú pones a tu vida espiritual, el esfuerzo que tú pones para estar más de cerca con Dios, también es relacionado a la bendición que tú le das a los demás. Porque tú no puedes esperar que tú estás, no te importa tu comunión con Dios, tú estás todo el tiempo, pues voy a la iglesia, pero en realidad no estoy orando, no estoy haciendo nada para el Señor, y esperar que el Señor te esté usando al máximo de tu poder, tú sabes. Porque si en realidad tú no estás siendo serio con Dios, pues que tú vas a esperar que el Señor sea serio contigo, por decirlo así. Eso es lo que habla también la palabra y menciona mucho, ¿sabes? Que está esa relación y es muy importante, como claro, hemos mencionado así, siendo la luz del mundo, pues somos reflejos de Cristo, pues la única forma que somos reflejos de Cristo es pues teniendo una comunión con Él directa. Y es algo que muy bueno que hayas aclarado eso, que no solamente, y exacto, como hablamos, no solamente son las obras, sino que pues es de dónde nacen esas obras, es del espíritu genuino con el Señor. Y eso es lo que, como te digo, eso es lo que habla Cristo, por ejemplo, toda la ley, en la porción que vemos también más tarde, en el Sermón del Monte, que Él habla de los pecados que la ley prohibía, pero entonces Él habla de dónde nacen esos pecados. ¿Cómo es que se supone que esa ley estaba puesta para parar también de dónde nace el pecado? ¿De dónde nace, sabes? No robará, ¿de dónde nace? De la codicia, ¿sabes? No codiciarás también. Y tantas otras cosas, ¿sabes? Ya para antes de eso. Igualmente, el hecho del fruto, de que hagamos estas cosas para los demás y seamos estas cosas para los demás, no es por el mero hecho de hacerlo, sino es por demostrar la diferencia que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Para el Señor muchas veces es más importante el comienzo, la raíz de las cosas, la raíz espiritual de las cosas, que la obra en ese momento. Se debe expresar muchas veces, pero igualmente también para el Señor es igual de malo la raíz del pecado que su efecto físico. Entonces quisiera que alguien leyera Mateo 5, 17 al 20 para continuar con el estudio. Ahora, Úrsula. Para la próxima, hay otro versículo todavía. Vamos ahora a ir. Acá hay otros más. Sí.
5 del 17 al 20 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Y ahí mucha gente, lo más seguro, estaba como que bien confundida, porque ellos pensaban que para ellos los fariseos en ese momento eran como esos grandes líderes de la ley y de la cultura judía. Entonces Cristo rompía esa noción diciendo, pues, como que en realidad lo que ellos hacen no es realmente justo como parece. Entonces vemos en estos versículos, como había mencionado la ley anteriormente en el estudio, porque también aquí Cristo lo menciona, y que él dice, pues yo, teniendo, vamos a decir, estas interpretaciones diferentes de la ley, para ellos ciertamente diferente, pero para el Señor, siendo lo que realmente Dios quiere en nuestras vidas, no piensen que ahora, entonces, yo voy a quitar la ley, como que yo estoy rompiendo la ley por esto que le estoy diciendo, sino que dice, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Claro, cumplir de la manera real que el Señor quería que se cumpliera, como es el espíritu de la ley que estamos mencionando en otras instancias también aparece. Entonces dice eso, pues, que la ley, dice la ley de Dios, pues la ley siendo escrita, también vamos a dar una paréntesis aquí, vemos la parte que hay ciertas leyes que eran, por decirlo, leyes ceremoniales que eran para el pueblo judío, pero hay una ley que el Señor tenía y tiene todavía, que es la ley de la santidad, vamos a decir, la ley de la talla de santidad que el Señor requiere de uno, como por ejemplo vemos los 10 mandamientos, y también lo mismo el gran mandamiento, amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, esa es la talla de la santidad de Dios, porque entonces vemos en otras instancias que habla la palabra, pues el que ama verdaderamente, pues no peca contra su hermano, y el que ama constantemente a Dios, si en todos momentos lo ama y no está fallando, pues no está pecando contra Dios. Por ende, está cumpliendo la ley, está cumpliendo esa raya de santidad que en muchas cosas el Señor lo ponía bien serio, porque realmente es serio, para que las personas vieran, por ejemplo, en el Antiguo Testamento y aún todavía, porque el Antiguo Testamento, ¿sabes?, fue dado para los judíos, pero también fue dado para nosotros. Nosotros siendo también llamados como su verdadera iglesia, eso también lo vemos en Hebreo. Que dice, entonces, si esta ley, dice, una ley fue dada por los ángeles, entonces, ahora hay otra que es enviada a nosotros por el Señor Jesucristo. Tiene más peso también, pero que estamos llamados para lo mismo, es lo que quiere decir. Como que la ley también fue dada, y todo el Antiguo Testamento fue dado de ejemplo a nosotros, porque también vemos en la palabra que los judíos leían la palabra, no la entendían. Ellos la leían, no la cumplían. Y entonces, no es hasta que llega el Señor Jesucristo, y vemos también en las resto de las Escrituras, cuando Pablo, por ejemplo, Pablo habla de muchas partes del Antiguo Testamento y explica la aplicación espiritual que tiene para la iglesia hoy día. O sea, todo en el Antiguo Testamento también está dado para... No podemos rechazar el Antiguo Testamento como, eso era solamente para los judíos, eso está ahí tirado. Ignorar lo que el Señor puso para ahí. Claro, lo que otra vez ponemos, hay sí unas leyes ceremoniales que ya como que pues el Señor rompió con ellas, porque eran una sombra de las cosas por venir, como habla, las cosas que es el sacrificio continuo, otras cosas, pues era una sombra, era, pero claro, cumpliendo eso, como dice también la parte que ustedes diezman, el Señor le decía, cuando ustedes diezman el comino, la mente y esas cosas, pero se le olvidó la justicia, era necesario que no dejaran el diezmar, pero también incluyeran la misericordia y la fe, y la justicia. Entonces lo que quiere decir es que pues esas tuvieron su propósito histórico en el pueblo de Israel, las leyes ceremoniales, el hecho que si de lavar las manos una cosa, el hecho de sacrificar esto, el hecho de ofrecer estos panes, y también con la sociedad de ellos, porque por ejemplo también el diezmo específico de ellos era para mantener a todos los levitas. Entonces los levitas no tenían trabajos regulares, los levitas estaban puestos para honrar al Señor en su templo, había que pagar los sacerdotes, habían que pagar, habían unos músicos, habían levitas que eran músicos, habían miles de músicos en el templo, habían otros levitas que limpiaban el templo, había otros levitas, ¿sabes? Todo eso, pues necesitaba mucho dinero y esa gente también tiene que vivir y comer. Entonces tenía sus, todas esas leyes, los mismos sacrificios, por ejemplo, quizás a veces la gente no se da cuenta, pero toda esa también siempre se tomaba un garfio de carne del sacrificio para los sacerdotes. O sea, no era, por decirlo así, la carne no se desperdiciaba, siempre se usaba algo para los sacerdotes. Los mismos sacrificios también era una forma del Señor proveer para una parte de su pueblo. Pero entonces, esa era la parte ceremonial, pero hay una realidad que va detrás de esa ley que sigue vigente. Y el Señor dice, pues, de esa ley no va a pasar, ¿sabes? No importa lo que pase, esa ley sigue vigente. Dicen, de cierto digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de esta ley hasta que todo se haya cumplido. Hay unas promesas también que están en el Antiguo Testamento que incluso todavía no se han cumplido con Israel mismo y con nosotros como iglesia. Hay unas promesas que el Señor puso que no están abrogadas, por decirlo así. Y eso es lo que Él quiere hacer. Y entonces eso, claro, eso lo vemos también en el contexto de hoy, de siendo llamados a ser como luz. Entendiendo todos los llamados que el Señor nos ha dado y todas las promesas que el Señor ha tenido en su palabra y todas las profecías que Él ha cumplido, pues vamos a tener más temor de verdaderamente respetar la voluntad de Dios y respetar el llamado que Él nos ha dado. Y entonces pues menciona la parte en el versículo 19 que dice eso, que entonces cualquiera que quebrante uno de estos pensando que yo tengo algo mejor que esta ley, por decirlo así, y quebrante estos mandamientos y lo enseñe así a los demás, se será llamado bien pequeño en el reino de los cielos. Y viceversa, el que los enseñe, dice, que los haga y los enseñe y viva esta verdadera fe, pues será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, la parte muy importante en el versículo 20, que dice, pues, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto nos trae también a lo que hablamos la semana pasada. El hecho de ser distinto, lo que el Señor recalcaba, que era, pues, la verdadera santidad, el hecho de la comunión con Dios y la intimidad con Dios, porque es lo que habla en otras porciones, también estamos viendo la semana pasada, que dice que a los fariseos les encanta caminar por las plazas, les encanta orar en público. Eso es lo que estaba mencionando también Nelson, que pues esa forma de tener una obra hacia los demás se puede convertir en una máscara, se puede convertir en algo que tú te usas para sentirte bien tú mismo, como que, como también hemos hablado, yo estaba mencionando la semana pasada, que muchas veces es, alguien puede ser un buen ciudadano, puede ser un buen conciudadano, sin ser regenerado por el Señor, porque alguien puede ser, hay gente, por ejemplo, hay gente muy lista, que puede ser cariñosa con la gente alrededor de ellos, no porque realmente los ame, sino porque les gusta evitar conflictos, y les gusta pasarla, pues, es como en el trabajo, tú puedes respetar totalmente, y tú puedes hasta, hay gente que no puede hacerlo, por ejemplo, hay gente que a alguien le cae mal y no lo puede esconder, pero hay gente que a alguien lo pueden odiar hasta la muerte y lo tratan como si fuese el hermano para sacarle algo, para sacar un buen estatus en la sociedad, o para sacar, pues, o para evitar conflicto. Hay gente que es tanto lo que evitan conflicto que no pelean con nadie nunca, pero son como passive aggressive, como dicen, que, ¿sabes?, dentro de ellos tienen coraje contra estas personas, pero no lo hacen nada porque es tanto lo que evitan el conflicto. Entonces, alguien que es así podría ser percibido por los demás como que, oye, qué persona genuinamente buena es esa, pero quizás no lo sabe, no necesariamente lo es. Entonces, eso es lo que el Señor recalcaba aquí con los fariseos, ¿sabes? La gente veía que ellos tenían esas filacterias bien largas, que era solo una parte de la ley ceremonial, y tenían entonces las filacterias, si no me confundo, era la, los rollitos de leyes que se ponían en la frente y también en los de interés de la puerta, en los postes de la puerta. Entonces tenían todas esas cosas bien grandes, eran personas a veces adineradas porque le daban muchas ofrendas. Y entonces estaban todo el tiempo como que quizás cuando los veían ellos estaban con el pergamino ahí o con el rollo de la ley leyendo. Y es como que, vaya, esa persona sí que está dedicada a la ley, esa persona sí que está dedicada al Señor. Pero muchas veces lo hacían por guille. Lo hacían por el hecho de ver, pues, a mí están viendo, aquí yo estoy orando. Ayunaban todos los martes y los jueves, casi siempre, yo creo que era, si no me confundo. Y dice que le gusta verse así, como que la cara como flaca, como que tienen hambre, para que la gente ve que mucho está sufriendo por el Señor. Y entonces, Eso es algo que uno tiene que evitar caer como cristiano, porque es tan fácil como que, y especialmente con eso, como dice la palabra, en el hecho de querer ser prominente en la iglesia. Porque dice, como dice la palabra, el que quiera ser el menor, el mayor entre ustedes, va a ser el menor. Porque el Señor no busca gente como que, claro, siempre hay alguien que tiene que también, como decir, hay alguien que tiene que estar en liderato, tantas cosas, ¿sabes? No es que no puedes aspirar, como también dice la palabra, alguien aspira a ser maestro y dice, buena cosa desea, pero sabemos que los maestros recibirán mayor condenación. O sea, es un llamado, es como una responsabilidad más. Pero el hecho de querer ser algo, como que hacer algo grande para el Señor, tenemos que evitar de que eso no sea solamente porque uno quiere ser algo prominente, porque uno quiere cumplir, ay, tengo este deseo de hacer esta cosa en mi vida. Porque entonces ahí, como dijimos al principio del estudio, estamos metiendo nuestra voluntad y tratando de interpretarla como si fuese voluntad de Dios. Y eso es bien peligroso, cuando uno empieza a interpretar los deseos de uno y tratar de ponerle Dios por encima como una capita y justificarlo así. Aún cosas que pueden parecer piadosas, ¿sabes? O pueden ser piadosas, pero si no dejamos que sea, que el Señor nos haya guiado a eso realmente, que ese es el llamado que el Señor tiene para nosotros, en ese momento, pues, es una obra humana y no una obra mandada por Dios. Entonces, y lo que quería recalcar entonces de nuevo, exacto, debemos siempre, como dice, el que quiera ser el mayor entre ustedes será el menor, entonces el menor será llamado el mayor. Muchas veces el Señor valora más la humildad que el hecho de querer ser prominente. Entonces, eso es algo que debemos buscar como iglesia. Y como también hemos hablado, el Señor pone a gente en liderato en la iglesia también, pero todos como creyentes, la palabra dice, todos estamos llamados al sacerdocio, dice la palabra. Todos estamos llamados a, como creyentes, ser como Cristo. Y también ser, tú sabes, tener la fuerza espiritual, tener la madurez de Cristo. Hay uno siempre que el Señor pone de liderato para ayudarnos y para ayudarnos mutuamente, pero también todos somos parte de la misma iglesia. Y no es que alguien por ser, ¿sabes? No es por yo estar aquí hablando, pues soy más espiritual que nadie en esta iglesia. Al revés, lo que sí tengo que tener cuidado es de no dejar de hacer lo que yo predico. ¿Sabes? Hacer, como dice en inglés, practice what you preach. Porque es bien fácil hablar mucha cosa, mucha palabrería bien fina, pero no demostrarlo realmente después, como también estuvimos viendo hace una semana, que Pablo decía en Corintios, a mí me encanta mucho la epístola de Corintios, que él dice, yo llegué a ustedes, dice, no vine con sabias palabrerías, no vine a ustedes con mucha filosofía, estamos parafraseando obviamente, sino que vine a ustedes solamente, dice, predicando a Cristo, dice, ya crucificado, y explicamos qué quiere decir eso. Y entonces dice, porque dice, el poder de Dios, ¿sabes? El Espíritu se demuestra mediante poder de Dios. O sea, no mediante mucha teología, podríamos decir, es que se entienda el Señor. No es mediante, no que la teología sea mala, eso es un montón de otro tema. Pero que el poder de Dios, él, Pablo, reconociendo que él era maestro, era alguien, por ejemplo, una persona bien sabia y era bien letrada, pues él dice, yo siempre estuve dejándome llevar por el Señor para no llegar a ustedes con mucha palabrería para convencerlos a ustedes de esta nueva sabiduría, sino que demostrar por el verdadero poder de Dios cuál era este mensaje de Dios, ¿sabes? Que él habla en otros puntos que ese poder de Dios el Señor solo puede dar a quien él desee. No tiene que ver con que sea más inteligente, no tiene que ser porque sea más listo, ni porque sea alguien prominente, sino a la persona a quien él desea darle ese poder. O sea, eso es algo que también vemos hoy. Y entonces en Mateo 22, 36 al 40, quisiera que alguien leyera, lo mencionamos anteriormente, pero viene bien leerlo también directo ahora, que habla del gran mandamiento que Cristo habló. Dice, Abraham.
Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas.
Amén. Dice entonces, más tarde, dice que después de ese día nadie más osó preguntarle nada. Porque todos los momentos que también esa misma porción habla la parte que dice, es lícito darle tributo a César. Y tantas otras preguntas que ponían para probarle. Y llegó un momento que nada que ellos podían decirle, se dieron cuenta como que iba a tener efecto. En realidad se condenaban más a ellos mismos, porque se daban cuenta que lo que él le decía exactamente lo que ellos profesaban hablar, pero no estaban cumpliendo en cuanto a los demás. Y entonces también vemos eso en Gálatas 5:14 que dice Pablo, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. También en Gálatas es una carta, una epístola muy buena, siempre lee el que habla de eso, la relación de la ley ahora con Cristo, cuál es esa relación de ahora. Y entonces puse, el amor es algo que se menciona mucho, pero pocos lo entienden. Se habla mucho del amor, tantas canciones del amor, tantos libros escritos alrededor del amor. La gente hace tantas cosas por cosas que puede ser amor. A veces piensan que es amor, ¿sabes? La gente se desvive por amor, la gente trabaja, la gente construye, ¿sabes? Tantas cosas. Como que realmente sin amor no se haría nada en este mundo si uno piensa en ese. Pero claro, muchas veces el amor se corrompe también. Hay cosas que la gente le llama amor que no es realmente amor. O es amor corrompido, entendido naturalmente y no entendido como el Señor lo quiere demostrar. Entonces, conociendo al Dios verdadero, vemos que no hay nada más grande que ese amor, el cual emana de Dios. Entonces, nuestra sal, como estaba mencionando hoy, es amor puro de Dios, que debemos reflejar siempre en nuestra vida. Y como dije, ese amor muchas veces no es como lo interpreta el mundo, de darle un sobito en la espalda a todo lo que la persona haga, sino que ese amor es reflejando entonces el amor de Dios, que el amor de Dios nos guarda, ¿sabes? El amor de Dios es algo que nos recoge hasta cuando hemos estado en nuestros peores problemas. Pero también es ese mismo que en esos problemas como que tienes que parar eso, ¿sabes? Nos saca, no nos mantiene en el problema, porque el punto es sacarnos de ese problema. Igualmente con uno, uno debe ser misericordioso con los demás de afuera, especialmente entendiendo que ellos no han conocido a Dios como uno lo ha conocido, y aún conociendo al Señor uno falla. Uno teniendo misericordia, viendo pues el conocimiento que ellos tienen, que muchas veces no puede ser el que uno ha tenido con el Señor, pero a la misma vez no cogiéndole pena de mal forma para que, ay, Dito, pues es que pues tampoco es culpa de él, tampoco es así, sino que el Señor pues mira a ambos lados. El Señor pues tiene misericordia, pero también tiene justicia. Mira, vamos a corregir esto, y te saca del hoyo de tu problema, del hoyo del pecado. Entonces, quisiera leer 1 Juan 3:1 al 3, que también habla de esto. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Ahí vemos también como un poco como el tema como de la sal, el hecho de purificar y el amor. También me recuerda mucho, hay una porción que Pablo habla, que él dice, empieza, yo creo que eso es, quizás es 1 Corintios, déjame decirlo, pues lo repito, que él dice sobre los sacrificados de los ídolos, él dice, sabemos que todos tenemos conocimiento, como que ya lo había mencionado en otras cartas, ¿viste? Dice en el que 1 Corintios 8:1, dice, en cuanto a los sacrificados de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Menciona, eso es bien, como que el conocimiento tiene su uso, porque él no está rechazando el conocimiento en ese momento, porque él estaba hablando anteriormente en otras epístolas de los sacrificados de los ídolos, este problema que había al principio de la iglesia. Pero dice entonces, el conocimiento llega a un punto que envanece, porque el conocimiento por conocimiento solo, como también en 1 Corintios 13 él lo habla, si yo tengo, ¿sabes?, hablo lengua, si yo tengo estos poderes espirituales, si yo tengo toda la sabiduría, pero no tengo amor, de nada me sirve. Si yo ayudo a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve, aunque podría parecer que sí. Y dice entonces, dice bien esta parte bien importante, dice en el 8:2, dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Esa parte es como tan linda. ¿Cómo habla de eso? Del amor, ¿cómo se dice esto? Se me olvida la palabra, pero la prominencia del amor. Habla en otras palabras. La prominencia del amor sobre todas las otras cosas que uno puede pensar que son importantes en la vida, como es la sabiduría, el conocimiento, estas cosas. para lo importante del Señor es ese amor íntimo con Él, de esa relación que podemos cultivar con Él. Entonces habla de eso, tantas otras cosas, como mencioné al principio, estamos llamados a ser influencia, pero entonces tenemos que tener cuidado de mostrar unas obras vanas a los demás, y tenemos que tener cuidado también de demostrar como si nosotros tuviésemos este conocimiento, esta cosa ante los demás, para demostrar nuestra piedad de esa forma, como nos recuerda que dice, pues todos tenemos conocimiento, y le dice, todos ustedes saben, es lo que está diciendo en esta porción, ustedes todos saben lo que ya se ha hablado sobre los ídolos, quizás todavía estaban debatiendo sobre eso, lo más seguro fue en este contexto de Pablo, él hablando a la iglesia de Corinto, quizás todavía estaban con un debate teológico, textual, que mira, no, que tú no puedes, pero él dice, tú sabes, todos tenemos conocimiento de eso, ya se habló, pero entonces ya más de eso pues envanece este argumento. También, como habla también en la palabra y otras porciones, esto, toda la palabra se complementa, dice, pues aceptad al débil a la fe, pero no para contender sobre opiniones. También hay otras partes de la escritura que habla de eso, no estar debatiendo por cosas que quizás no vienen al caso. Pero eso de nuevo, ese versículo siempre me toca mucho, dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y esa es la meta que nosotros queremos llegar. El hecho, cógelo también aquí en Juan, dice que entonces pues nosotros al ser amados tanto por el Dios, somos llamados como hijos de Dios. Aplausos.
Quiero decir algo que verdad que me ha afectado a mí directamente. Y es que yo soy cristiana, yo conozco la escritura, ¿verdad? Porque asisto a la iglesia, oigo todo lo que predican y trato de aplicármelo en todo lo posible, ¿verdad? Pero que al casarme contigo, que es una persona que ha conocido la fe católica, y que a pesar de que él no es un católico, es de esos que se queda en la casa, pero es católico supuestamente, él no lo dice ahora él no lo dice, pero yo sé que, pues, ¿qué pasa? Que yo tengo que pedirle paciencia, pedirle muchas cosas a Dios para que Él esté conmigo, aumentar mi relación, estar más cerca de Dios, yo como persona, para no serle problema a Él en cuanto a las creencias. En mi casa, que es donde vivimos, pues ahí no hay nada, ninguna imagen, nunca ha habido una imagen después que yo me convertí a los 24 años. No hay imagen de catolicismo, ¿verdad? Nada. Pero él tiene su casa donde vivía antes de casarnos, y él tiene la Biblia abierta en el Salmo 23, porque la tiene abierta en el cuarto de él, allá, el que era de él. Y a veces, pues, él dice, pues, vamos a dormir allá, que es más fresco, porque la casa arriba tiene el techo de madera y es más fresca que la mía, que es toda cemento. Pues, vamos allá, pero que un día me dijo, voy a ir a limpiar un poquito, poner las cosas en orden para esta noche quedarnos allá. Entonces, pues, cuando yo llego, que entro y miro, veo que había puesto una estatua de una virgen, el busto de la virgen. Entonces, pues, quizás en su mente él dice, pues, para que vea que yo soy religioso, que yo no soy ateo, y qué sé yo, yo sé que él no lo es, pues puso eso. Entonces, cuando yo fui, me puse nerviosa y dije, ¿cómo yo le digo a él que yo no puedo dormir en un cuarto que haya una estatua? Y pensando cómo decírselo que no lo fuera a lastimar y qué sé yo qué, pues yo le dije, mira, yo estoy bien nerviosa, yo no puedo dormir en ese cuarto si hay una imagen. Busqué la palabra imagen para no decir una estatua y no ofenderlo. Yo dije, hay una imagen allí de la Virgen María, yo sé que la Virgen María es la madre de Dios, le dije yo, pero no es Dios. Entonces, aún de Dios, tú ves que yo no tengo imágenes en mi casa. Y él me dijo, ay, ¿a ti te molesta? Ah, pues yo la saco. Y lo más feliz entró, la sacó, la puso en otro lado, la escondió, porque yo miré en el otro cuarto y no vi ninguna virgen, así que a lo mejor está debajo de la cama. Pero la cosa es que él accedió porque yo se lo dije de una forma que no fuera a herirlo tanto. Y entonces, pues, claro, yo siempre he sido una mujer de la casa. Él le gusta tener amistades y visitar toda la gente del vecindario, porque los padres de él eran de esa gente que a todos visitan cuando se enferman. Entonces, sí, él tiene unas amistades que no serían nunca amistad mía, porque hay algunos que le gusta el alcohol o fumar o algo. Ya él no está fumando desde que nos casamos y eso, él dejó de fumar. Pero tiene esas amistades. Entonces, o sea, no que esté con ellos todo el tiempo, sino que las conoce. Pues el domingo pasado me dijo, ¿podremos ir a ver a Jorge? Que yo te lo dije a ti. ¿Podremos ir a ver a Jorge que está en el hospital? Él es diabético, él asistió, Tingo lo invitó para una campaña aquí, Jorge vino. Ajá. Pues estaba en el hospital, pues fuimos, pues ahí yo dije, ay, pues gloria a Dios, porque ahora yo oro y él va a ver que yo estoy orando por el enfermo y que yo no me cae mal ese amigo de él porque no es cristiano, ¿verdad? Pues oré, pues ya hoy me dijo, cuando vengas de la iglesia vamos a visitar a otro que se llama Víctor y ese le gusta beber mucho, Víctor Valentín. Pues ese Víctor le encanta tomar alcohol y él lo conoce y yo lo conozco porque yo he vivido allí todo el tiempo también. Pues hoy vamos a ir a visitarlo y yo voy a hacer lo mismo, o sea, le voy a hablar de Dios y le voy a preguntar si puedo orar por él. Y entonces, pues, de toda forma, testimonio para Tingo y testimonio para el amigo de él que ahora está en cama, que en algún momento quizás Dios lo toque, vamos a ver, ¿verdad? Pues la cosa es que yo tengo, porque si fuera por mí, pues yo decía, no, yo no voy más a tu casa si tú no sacas eso, o haces tal o cual cosa, o si no vas a la iglesia conmigo, pues están malas las cosas. No, yo estoy orando, pidiendo a Dios que me dé paciencia, me dé calma, porque él es una persona buena, pero por bueno no va a ir al cielo. Ajá. Pues la cosa es que poco a poco, indirectamente, Dios lo pone para que podamos ir a ver las amistades de él, que no son tanto de mi agrado, para entonces llevar el mensaje del punto de vista mío cristiano. Y así pues él aprende también, ¿verdad? Gloria a Dios.
Por eso es bien importante lo que mencionamos hoy, pues la mansedumbre y el hecho de la paciencia y permitir que Dios obre con las personas. Es lo que hemos estado hablando hoy. Y exactamente. Y pues eso es prácticamente todo lo que hemos hablado por hoy. Espero, vamos a la aplicación ahora. Entonces, lo que estábamos mencionando, el llamado de todo cristiano es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, amando con el amor con el cual Él nos amó. Y entonces, como hablamos, la ley no se cumple por medio de ritos ni obras, sino mediante el amor y la santidad. Ese es el gran tema que hemos hablado hoy. Y cómo se profesa ese amor y tantas partes, como hemos leído, lo que mencionó Nelson, este tío también de lo que dice Santiago, cómo es que uno dice que yo tengo fe. Que también uno dice, ¿cómo tú puedes decir tengo amor pero no ama? Sería decir, ¿cómo tú tienes amor pero realmente no eres sacrificial con los demás? Pues ahí se nota que realmente tu amor es interés o es un egoísmo nice para los demás. Es lo que estamos hablando. Entonces, si nadie más tiene comentarios, digo.
Los unos a los otros. Como yo os he amado, que os améis los unos a los otros, en esto conocerán que vosotros sois mis discípulos. Y precisamente de eso se trata nuestra vida en Cristo Jesús. Ahorita Jovan, Alexander, Clemente, Eugenio de las Marías decía que no es lo que uno dice, y muchas veces uno pudiera aparentar estar haciendo hacer el amague, ¿verdad? De jugar a ser cristiano. Hay que sentir en nuestro corazón realmente la presencia de Cristo Jesús, del Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos impulsa a obrar, pero realmente tenemos que saber lo que estamos haciendo. Tú hablabas ahorita sobre lo que decía Pablo respecto a nuestro culto racional, y yo siempre pienso en esto, ¿verdad? Pudiéramos confundirnos respecto a lo que es la fe, porque la fe es ver más allá de lo que nosotros podemos realmente de manera tangible palpar. Sin embargo, hay un elemento racional bien importante. Nosotros estamos llamados a saber lo que estamos haciendo. Nosotros optamos por ser de Cristo. Hay quienes dicen que el Señor te puede rescatar aún en contra de tu voluntad. Yo tengo un problema, ¿verdad?, con ese punto de vista. Sin embargo, la palabra nos dice claramente que nosotros testificamos de Cristo y que es el Señor mismo que nos da la fe para así poder nosotros creer. Y de esa misma manera creo yo que es necesario que nosotros estemos conscientes de esta realidad en nuestras vidas y obremos conforme a lo que el Señor nos manda que nosotros creamos.
Exacto. Para terminar, podemos decir que en un sentido la fe es parecida al amor también, que el Señor sí nos dice que la fe, nos dice que Cristo es el autor y el consumador de la fe, es el quien la da y es el quien termina la obra de esa fe. Igualmente, pero también muchas veces esa fe es una decisión. Igualmente, como el amor es una emoción, el amor es algo que a veces nace espontáneamente. En muchos casos, por ejemplo, también el amor romántico muchas veces es algo espontáneo que sale por gusto. Pero el hecho después de la relación es un amor que es una decisión. Que las cosas pueden ayudar, tú sabes, que sean lindos puede ayudar. Que sean personas cariñosas puede ayudar. Pero nada de eso puede sustituir la verdadera decisión, que es, pues, yo voy a tomar esta decisión de estar contigo, de respetarte y de amarte en las buenas y en las malas. Entonces esa es la decisión. Igualmente la fe, el Señor le da una medida de fe, dice que la palabra habla de esto, dice, le da una medida de fe a cada uno, conforme a su voluntad. Pero entonces es el llamado de nosotros, por medio de la decisión, cultivar esa fe que el Señor nos da, cultivar ese fruto, dentro de la medida que el Señor nos lo ha permitido. Y ya terminando hoy el estudio, vemos que la semana que viene vamos a estar siguiendo en el tema del Sermón del Monte, en Mateo 5, 21 al 26, distinto en mi forma de enfrentar los conflictos. Ahí era la parte, por ejemplo, de que aquí el que le llama fatuo a su hermano, dice que merece, es digno del fuego del infierno, habla, y dice también, sí, que exacto, que el que habla mal del demás es homicida, ¿sabes? Para el Señor, muchas veces el hablar mal con los demás es con la misma intención que alguien lo haría como para herir a alguien, como para matar a alguien. Entonces, pues el Señor hace esa alusión entre ambas cosas, entre el hecho de matar a la gente con las palabras. Muchas veces uno puede también con una palabra herir a veces más que una herida física a alguien. Pues nada, hermano, espero que haya sido de bendición para ustedes el estudio de hoy. Para mí ciertamente lo fue. Y vemos cómo es entonces que el Señor nos ha llamado a ser diferente. El Señor nos ha llamado a tener consciente siempre el llamado que el Señor nos ha dado a nosotros como cristianos. Vamos a orar ahora entonces para seguir con el resto del culto. Señor, te damos gracias de nuevo por este estudio que hemos podido compartir. Te damos gracias por lo que podemos aprender y cómo vemos que muchas veces nos falta mucho por aprender y nos falta especialmente mucho por internalizar y vivir de acuerdo a la fe. Te pido que nos vayas redarguyendo y nos vayas moldeando a la imagen que tú deseas que nosotros tengamos, Señor. Nos vayas haciendo más como tú. Que nos vaya guiando en esto, nos des más amor también por nuestros hermanos. Nos des más amor y más misericordia para con los de afuera, que no estemos juzgando sin mirarnos a nosotros primeramente, Señor, mirando en qué nosotros estamos fallando para corregir eso y realmente poder dar una buena respuesta y un buen testimonio a la demanda, a los demás, Señor, a lo que ellos vean en nosotros para poder entonces testificar de ti. Te pido por el resto del culto también nos sigas bendiciendo hoy con los cánticos y el mensaje y nos sigas guardando en el día de hoy. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.